El microscopio.
La doctora María Gabriela Barbás es bioquímica especialista en virología, jefa del servicio bioquímico del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, Argentina. Es referente por laboratorio del diagnóstico de hepatitis virales en Córdoba y co-coordinadora de la red de laboratorios de la provincia de Córdoba. Hablamos con la doctora Gabriela Barbás sobre actualización en aspectos epidemiológicos y diagnóstico de HCV.
María Gabriela Barbás, bienvenida a El Microscopio. Como referente del Laboratorio de Diagnóstico de Hepatitis Viral en Córdoba, queríamos hablar un poco acerca de, en primer término, la prevalencia de la hepatitis C en América Latina y particularmente en Argentina.
En lo que se respecta a lo que es la infección por el virus de hepatitis C, realmente es un serio problema a nivel de salud pública. A nivel mundial se estima alrededor de más de 180 millones de personas que conviven con el virus de hepatitis C, y la verdad que la prevalencia varía de acuerdo a la región, a la población que se estudia. En América Latina hay regiones de alta, baja y mediana prevalencia, y también por ahí el inconveniente que encontramos a la hora de revisar los últimos estudios es que hay pocos estudios de cero prevalencia con representatividad nacional, pero se estima que en América Latina la prevalencia es alrededor entre un 1 a un 3%. Cuando vemos un poquito a ver qué es lo que está pasando en Argentina, también nos pasa lo mismo. Hay pocos estudios de cero prevalencia con representatividad nacional, pero las publicaciones de diferentes autores informan que es alrededor de un 0,1% si estamos hablando en banco de sangre. También ahí es muy importante ver qué población se está informando. En banco de sangre muchas veces es lo único que uno tiene como para tener una noción donde uno está parado, pero no es extrapolable muchas veces a la población general. Entonces, en banco de sangre en Argentina oscila alrededor entre un 0,1% y un 0,2% aproximadamente, mientras que en población que nosotros llamamos demanda espontánea es alrededor, qué sé yo, de un 1,5, un 2%, también dependiendo de la región y de la zona. En Córdoba ya hace varios años que venimos haciendo el estudio y el tamizaje, y fundamentalmente donde estoy yo, que es un laboratorio de referencia provincial, es el responsable del diagnóstico, tanto serológico como molecular, de hepatitis. Nuestros datos revelan que la población de demanda espontánea, que llamamos, es alrededor de un 1% la prevalencia de virus C, y en banco de sangre alrededor de un 0,11%. Que condice con lo reportado con otros autores en otras regiones del país.
Y de los infectados, ¿qué porcentaje evoluciona a cronicidad y cuántos presentan complicaciones hepáticas como carcinoma hepatocelular o cirrosis?
Mira, de acuerdo a lo que informa la literatura, es decir, la hepatitis C, hay un 85% de los pacientes que desarrollan una infección aguda, un 85% van a desarrollar una hepatitis crónica. Y de ese 85% que desarrollan una hepatitis crónica, un 20% pueden desarrollar cirrosis, y de ellos un porcentaje mucho menor, por ejemplo, entre un 6 y un 10% pueden producir una descompensación, entre un 4 y un 6% un hepatocarcinoma. Pero lo importante de esto, que por eso es tan importante el tamizaje y la detección precoz, que hay un alto porcentaje, más de un 80% de nuestros pacientes van a desarrollar una hepatitis crónica.
Claro, es mucho. De ahí la importancia del testeo.
Es muchísimo. Y ahí viene lo que es la importancia del testeo, cómo se han ido modificando también los algoritmos en estos últimos años, en donde hoy se está recomendando el testeo al menos una vez en la vida de todas las personas, si bien está claramente identificado por los distintos consensos que hay determinadas poblaciones que sí o sí hay que estudiar, por ejemplo, usuarios de drogas, pacientes que conviven con el virus de VIH, en toda sangre que se va a transfundir, por supuesto, que desde allá hace varios años hay una ley nacional que obliga a estudiar al 100% de los dadores de sangre para lo que es hepatitis C, B, bueno, y tantas otras enfermedades que se transmiten por sangre. Hoy lo que se está sugiriendo, y también es bastante discutido porque también se evalúa a ver el impacto en salud que puede tener en cuanto a la parte económica, salir a hacer estos screening masivos, estos testeos masivos, ¿no es cierto? Pero es muy importante hoy fomentar el testeo, que el médico lo piense, que empiece a pedirlo al menos alguna vez en su vida, el testeo para lo que es hepatitis C, y también es como en esa misma línea va lo que otras enfermedades, como puede ser VIH, hepatitis B, sífilis.
¿Y cuál es el actual algoritmo diagnóstico que hoy se recomienda?
El algoritmo diagnóstico, hoy estamos comenzando a hacer un test de enzima inmunoensayo, un ELISA, que pueden ser en sus distintas conformaciones, si pueden ser ensayos tanto automatizados como semiautomáticos. En su momento, el CDC estableció un valor de corte, un valor de RP, a partir del cual, por encima de ese RP, un valor positivo, uno podía inferir que era un verdadero positivo. Y menor a ese valor, uno podía inferir que era menor, era un falso positivo. Entonces, ¿por qué? Porque en el diagnóstico, en el algoritmo diagnóstico, tenemos dos etapas. Una etapa que es de tamizaje, que los que se utilizan son enzimo inmunoanálisis, y otra etapa es la etapa de confirmación. En la etapa de confirmación, la mayoría de los laboratorios estamos utilizando la metodología de carga viral para confirmar, pero la metodología de carga viral te da otra información, es decir, te está hablando si el virus está replicando o no. Vos podés tener anticuerpos y haber resuelto la infección, estar dentro de ese 20-25% de los pacientes que resuelven naturalmente la infección y la carga viral te va a dar negativo, o podés estar frente a los pacientes, que la mayoría de nuestros pacientes están en esa situación, en donde te va a dar el tamizaje positivo y vas a ver la replicación viral. Entonces tenés como los dos resultados al mismo tiempo, confirmar la infección y tener la carga viral basal. Entonces, lo que establecía el CDC por este inconveniente, porque ya los test de Rivalía, que son las técnicas confirmatorias por excelencia para anticuerpos, que si fuera era como si fuera un Western blot para lo que es VIH, prácticamente no se está utilizando, son sumamente costosos. Entonces establecía un valor de corte del ELISA o del enzimo inmunoensayo que vos estés utilizando, a partir del cual vos podías inferir si ese positivo era un verdadero positivo o no. Y lo que se aconsejaba es que en el informe de los resultados vos especifiques qué metodología estás utilizando, cuál es el valor de corte de esa metodología y cuál es el RP establecido por el CDC. Se sigue recomendando eso, pero lo que se ha visto es que no todos los kits comerciales tienen hecha esta evaluación. Es decir, no todos los kits que están en el mercado se sabe cuál es el valor del positivo a partir del cual mi positivo va a ser un verdadero positivo o mi positivo puede ser un falso positivo, como toda técnica de tamizaje tiene. ¿Tá? Entonces, el actual algoritmo que se está proponiendo, que se propuso en el último consenso de hepatitis C, es un algoritmo más simple, en donde si vos tenés metodologías que fueron evaluadas por el CDC y podés seguir haciendo esto, fantástico. Seguís informando el valor de RP y establecés cuál es tu verdadero positivo o no. Si utilizás otra metodología, lo que se establece es, si te da reactivo, informás, sugerís la solicitud de la primer carga viral basal para confirmación de la infección activa y para tu carga viral basal. Y si te da negativo, informás. Es decir, es como mucho más simple. Negativo, lo que uno tendría que evaluar siempre en todas estas patologías, que no esté justo en un periodo de ventana inmunológica, ¿no es cierto? Y sabemos que hepatitis C es bastante complejo el periodo de ventana inmunológica porque es largo, si bien se acortó muchísimo con el advenimiento del desarrollo de las nuevas metodologías, pero seguimos teniendo un periodo de ventana inmunológica como lo tenemos en la mayoría de las infecciones.
Gabriela, ¿qué genotipos están circulando y cuál es su impacto en el tratamiento?
Exactamente, es decir, una vez que uno hace el diagnóstico, hace su carga viral basal, el próximo paso es hacer el genotipo viral. ¿Para qué? Por lo que vos estás diciendo, el tratamiento claramente depende de qué genotipo vos tenés. Lo que nosotros vemos en nuestro medio es que principalmente circula el genotipo 1, en realidad circulan todos los genotipos, pero el genotipo predominante que nosotros estamos viendo acá en Córdoba es el genotipo 1, y por ejemplo, hicimos una comparación, ¿no es cierto?, entre aquellos pacientes que venían como diagnóstico presuntivo de hepatitis virales, que habían resultado ser positivos para hepatitis C confirmados, y aquellos pacientes que iban a donar sangre y que resultaban positivos para hepatitis cuando iban a donar sangre, a ver qué genotipo estaba en esa población. Y lo que vimos es que en la población de los donantes de sangre, sangre, el principal genotipo que se detectó fue el genotipo 2, y el principal genotipo que se detectó en la otra población, como de demanda espontánea con diagnóstico presuntivo, era el genotipo 1. Recordemos que tanto el genotipo 1 y 4 llevan mayor tiempo de tratamiento en referencia a lo que es el genotipo 2 y 3. Es decir, el tiempo del tratamiento es diferente porque se sabe que hay algunos que responden mejor y otros no responden tanto, por eso hay que extender el tiempo en el tratamiento. Esa es la importancia de la detección del genotipo de virus de hepatitis C.
Gabriela, te invito a una brevísima pausa, 2 minutitos nomás, y estamos de vuelta para seguir hablando sobre la hepatitis C en América Latina.
Continuamos con la doctora María Gabriela Barbás, jefa del Servicio Bioquímico del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, Argentina.
Y acá estamos de vuelta con Gabriela para ver, en principio, si hay avances en el tratamiento del HCV.
Sí, fundamentalmente lo que es hepatitis C, ya se está hablando de la cura de hepatitis C, en estos nuevos antivirales de acción directa que actúan directamente sobre determinadas enzimas virales, en donde también la eficacia es principalmente contra el genotipo 1 y dentro de lo que es el genotipo 1, el subtipo 1B. Entonces también no solo ahora hay que detectar qué genotipo está circulando, sino dentro del genotipo 1, qué subtipo. Entonces vos fíjate como que cada vez tenemos que afilar un poquito más y está lo que se llama terapia guiada por el laboratorio, en donde dependiendo de la carga viral que va teniendo ese paciente en respuesta al tratamiento, es cómo va a ir moldeándose ese tratamiento, ¿no? Es decir, el rol del laboratorio hoy en día, tanto para el diagnóstico como para el monitoreo de la infección por hepatitis C, es crítico, es básico, fundamental.
Lo mencionaste más arriba, pero ¿existen evidencias claras que un screening masivo tendría más beneficios que riesgos?
Sí, mira, esa es una discusión que siempre sale sobre la mesa porque hay dos discusiones, ¿no es cierto? Que uno pueda detectar a todos los pacientes que estén infectados sabiendo que la mayoría puede dar cronicidad. Uno también tiene que asegurar, fundamentalmente del rol del Estado, que todos los pacientes que vos detectes después le puedas dar la contención necesaria, es decir, el tratamiento oportuno, el seguimiento, todos los estudios complementarios que vienen acarreados con eso. Entonces, y también lo que reportan otros autores, que si bien eso implica a corto plazo como mayor gasto, pero a largo plazo el impacto sin ninguna duda es positivo. Es decir, lo que faltaría hacer es un real estudio de costo-efectividad de este tipo de estrategias de intervención, en donde, mi humilde parecer, yo creo que son sumamente útiles para largo plazo. Es decir, uno por ahí tiene que mirar un poquito más allá, en donde, porque lo que estamos viendo es que siempre estamos llegando tarde en los pacientes con hepatitis C, ya con enfermedad por ahí descompensada. Entonces, si uno los pudiera agarrar antes, sería fantástico.
Ahora, si se tratara a toda la población infectada, ¿no disminuiría la tasa de contagio en la población de riesgo?
Mira, ese es lo que se está viendo, por ejemplo, lo que es VIH, ¿no es cierto? Te llevo a otro virus. VIH, lo que se ve es test and treat, lo que se dice, testear para tratar y de esa forma disminuir la carga viral comunitaria a no detectable, entonces la tasa de transmisión sería mucho más baja. Hepatitis C, y uno podría extrapolarlo a ese pensamiento a las otras infecciones, pero la realidad es que estamos en otra instancia, me parece. La instancia es donde empecemos a detectar un poquito más, y cuanto más empecemos a detectar, ahí vamos a poder implementar el tratamiento específico, digamos, porque también, bueno, como cualquier otra patología, por supuesto, el tratamiento no es solamente que detecté como positivo, sino que empiezo a tratar, sino que hay realmente un trabajo interdisciplinario en donde trabajan asistentes sociales, psicólogos, laboratorios clínicos para también lo que se denomina adherencia. Si bien el tratamiento de hepatitis C es limitado, no es como el de VIH, que es de por vida. El tratamiento de hepatitis C es 24-48 semanas, pero realmente tiene que haber una correcta evaluación psicológica para que pueda adherir ese tratamiento y para no empezar a generar resistencia. Entonces yo creo que por ahí en hepatitis C empecemos a pensar un poquito más en ampliar el diagnóstico, en ofrecer el test de hepatitis C a toda la población alguna vez en su vida, como se dice, y después empecemos a pensar otras cosas, me parece, es mi opinión simplemente.
¿Qué noticias hay de lo que suceda en el mundo en relación a la atención de la hepatitis C y cuál sería el rol del Estado argentino en el diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento?
Sí, no sé si tan detallado, pero básicamente nosotros nos podríamos comparar con otros países del cono sur, ¿no es cierto? Porque tienen distintos sistemas de salud, otros estados como puede ser Estados Unidos, Canadá. Acá nosotros tenemos un sistema de salud muy fragmentado en donde está por un lado el Estado, por otro lado las prepagas, las obras sociales, es decir, tenemos como distintas bolsas, digamos, de cobertura social. La realidad es que en Argentina, por ejemplo, hay un programa nacional y cada provincia tiene su programa provincial de hepatitis virales, en donde todos aquellos pacientes que no tengan cobertura social tengan lo mismo el acceso al diagnóstico, al monitoreo y al tratamiento de estas patologías. Muchos otros países también tienen esta respuesta, algunos se sostienen más, otros menos. Sabemos que los países latinoamericanos tienen este problema de las economías que son tan inestables, en donde si bien puede existir programa, uno no puede asegurar que el 100%, en el 100% del tiempo los pacientes están cubiertos, porque sabemos que tenemos estos inconvenientes en lo que es América Latina. Pero la realidad es que es cierto que también hubo diferentes estrategias en distintas poblaciones, por ejemplo, en aquellos países en donde está no está penalizado el uso de drogas, por ejemplo, se dan hasta las agujas y las jeringas para los usuarios de drogas, en donde se hacen continuamente tamizajes de hepatitis C, no es la realidad nuestra. ¿Ah? Porque estamos con otra realidad, tenemos otra legislación, pero en realidad es que como que esto es muy heterogéneo de acuerdo a la realidad de cada país. Hay otros países, por ejemplo en España, en Italia, también se ha implementado esto de un testeo más masivo, de un testeo de personas todas aquellas personas mayores de 40 o 45 años se testeen alguna vez en su vida. Digamos, todos más o menos vamos caminando hacia un mismo lado, por así decirlo, ¿no es cierto? Y en donde todos terminamos cayendo en algo básico como es la prevención primaria, es decir, conocer claramente cuáles son las vías de transmisión, cuáles son las formas de protegernos, el tamizaje, es decir, siempre es preferible como adelantarse antes que suceda. Entonces, uno termina cayendo en esta estrategia de la prevención primaria, que un pilar fundamental en todo lo que es nuestra carrera, ¿no es cierto?
Gabriela, ¿algún otro mensaje que quieras darle al laboratorista clínico?
En realidad, todos sabemos que el diagnóstico de hepatitis C, si bien es muy simple, por ahí tenemos esas partes que son medias grises de estos valores que nosotros decimos son positivos, pero son positivos muy cercanos al valor de corte, son dudosos. Entonces, yo creo que tenemos que como que empezar desde el laboratorio a empaparnos fundamentalmente de las experiencias de otras personas, empaparnos fundamentalmente de lo que ya está escrito en nuestro país, que tiene muy buena calidad, como pueden ser los consensos argentinos de hepatitis, en donde se abordan todos estos temas. Es muy importante la evaluación de los reactivos que estamos utilizando, cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, y de este trabajo que suena tan lindo, que es el trabajo interdisciplinario, bueno, también desde el laboratorio ser como la voz de alerta de que fomentemos el testeo y el pedido de el tamizaje para lo que es hepatitis C.
Vos trabajás en un laboratorio súper amplio.
En el laboratorio central, donde yo trabajo acá en Córdoba, somos el laboratorio de referencia no solamente para Córdoba, sino para 16 provincias más, para lo que es el monitoreo y seguimiento de la infección. Es decir, acá recibimos muestras de 16 provincias argentinas para hacerle tanto carga viral como genotipo, tanto para hepatitis C, para VIH y para hepatitis B también. Y trabajamos articuladamente con distintos programas y planes.
Bien, muchísimas gracias María Gabriela Barbás por tu participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias.
Buenísimo, Silvana. Un gusto, Silvana. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Eso.